Vida Universitaria. Un programa de y para estudiantes.
Bueno, y retomamos el programa de Vida Universitaria. Me encuentro acá en el piso de la radio de la universidad con Florencia Antonini, que es la representante del gremio de los docentes universitarios en UNNOVA. Me encuentro con Jorge Mendoza, también, que es el representante del gremio del personal no docente, como para que se entienda un poco aquellos que no conocen cuál es la dinámica universitaria. El personal no docente es aquel que lleva adelante la actividad administrativa, de limpieza, de mantenimiento, que hace a todo lo que es el sostenimiento, a la infraestructura de funcionamiento cotidiano de la universidad. Y por otro lado estamos con Valentina Donofrio, que es representante del claustro estudiantil. Bueno, un poco había anticipado al inicio del programa que estamos atravesando una circunstancia de conflicto, el sistema universitario argentino en general. Por eso estamos compartiendo con ellos esta mañana del programa de Vida Universitaria, para que nos puedan contar a partir de cada uno de los claustros cuál es la problemática, cómo se vive y cuál es el reclamo, cuál es la situación que se está atravesando en este contexto. Buenos días a los tres y bueno, gracias por acompañarnos en el programa en el día de hoy.
Gracias, Agostina. Muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia de la radio.
Bueno, Flor, por ahí nos sería interesante poder conocer de qué va el conflicto para que podamos compartir con la audiencia y empezar a poner sobre la mesa por qué hoy se está llevando adelante un esquema de paro en varias universidades del país y cuál fue la dinámica que ha adoptado la comunidad universitaria en UNNOVA particularmente.
Sí, hoy es un día, una jornada que se lleva adelante en todo el país. El Frente Nacional Universitario convocó a esta medida de fuerza en el marco de un plan de lucha que abarca todas las universidades nacionales. En el caso de la UNNOVA, nosotros decidimos que dentro del plan de lucha adherimos a la jornada de lucha y por eso hicimos esta actividad de hacer un abrazo simbólico a la universidad, tanto en la sede Junín como Pergamino, pero no suspendimos las actividades justamente porque estamos en semana de exámenes finales. Y la no toma de exámenes finales es una medida muy extrema y no nos pareció adecuado en esta fecha y sobre todo en este turno de finales, que es el último turno el turno de marzo es el último turno que tienen las estudiantes y los estudiantes para poder rendir sus finales y no perder la inscripción a las cursadas del primer semestre. Por lo tanto, nos parecía que era una medida extrema y que lo que iba a hacer era perjudicar a todo el estudiantado y es lo último que nosotros y nosotras queremos hacer.
Tal cual, y además entendiendo que es una oportunidad también para que muchos se gradúen, que cierren su etapa universitaria en sus carreras de grado, de pregrado. Ayer veíamos, en sede Pergamino, varios alumnos que estaban compartiendo con su familia ese momento tan ansiado que uno inicia o llega a la universidad con un proyecto de vida, con muchos sueños también, y digo, estas circunstancias muchas veces quizás no, por ahí se suelen tener en cuenta, pero digo, es importante que la universidad y que cada uno de los claustros haya dimensionado de cuál es el impacto real, quizás en lo que hace al proyecto de cada uno, ¿no? En la lucha general, pero también intentando de alguna manera visibilizar la problemática. Digo, no ejercer un paro no implica no continuar la discusión o continuar el plan de lucha. Me parece que ha sido una estrategia interesante que han adoptado desde los distintos claustros. Y bueno, ¿cuál fue la repercusión que esto ha tenido en la comunidad universitaria en principio? Porque hace poquitas horas ha ocurrido.
Sí, hoy tuvimos una jornada con mucha concurrencia de parte de los tres claustros. Realmente lo de haber tomado esta decisión tiene que ver con también para qué uno hace un paro, ¿no? Yo creo que en esta instancia de discusión con el Gobierno Nacional, con la Secretaría de Políticas Universitarias en particular, no era... O sea, si bien sí, un paro general de todas las universidades tiene impacto en nuestra universidad, hubiera tenido un impacto muy negativo. Justamente por esto que vos estás comentando, Agostina, cortar la graduación de cualquier estudiante para cualquier familia es una catástrofe. Y entendemos que las familias están haciendo un gran esfuerzo para que sus hijos y sus hijas estudien en la universidad. Y creo que el momento, esta coyuntura, necesitamos en este momento es poder demostrar que la universidad pública cambia vidas, ¿no? Y creo que tiene más que ver no solamente con un reclamo corporativo, que tiene que ver con nuestros salarios. Hemos tenido solamente una oferta de un 6% sobre el 10% que teníamos acordado el año pasado. No pasa por ahí la discusión. Creo que la discusión es mucho más amplia. Hoy lo que se está discutiendo es la educación pública, no se está discutiendo el salario docente o no docente. Entonces me parece que nosotros tenemos que demostrar que la universidad pública tiene la función no solamente de acercar los estudios los estudios superiores en las ciudades, como ha pasado, digo, la transformación que han sufrido nuestras ciudades y todas las ciudades aledañas desde que está la UNOVA ha sido muy importante. No solo está la universidad para acercar los estudios superiores, sino para cumplir con otras funciones sustantivas como la extensión, la vinculación con el territorio, la investigación. No más recordar hace muy poquito tiempo la importancia de la universidad durante la pandemia, que no solo no suspendió sus actividades, sino que además colaboró con el tema de los testeos, con la producción de máscaras, de barbijos, pudiendo de alguna manera ser útil a la sociedad. Entonces me parece que el reclamo, hay distintas maneras de llevarlo adelante, y creo que nosotros decidimos una manera que no perjudica a nadie y sin embargo puede visibilizar cuál es la situación en este momento de todas las universidades, no solo de la nuestra.
Tal cual, de alguna forma como universitarios esto impacta claramente en lo cotidiano y nos transversaliza la problemática independientemente de si tengamos un rol más o menos activo en cualquiera de los gremios que constituyen la comunidad universitaria, independientemente de si formás parte del esquema estudiantil, del docente, del no docente. Entiendo es una problemática que nos toca, e incluso aquellos que son universitarios y quizás hoy no tienen una relación directa con la universidad. Como vos decías al inicio, creo que la discusión no tiene que ver con un marco salarial. No es eso. El trasfondo es, bueno, se está discutiendo educación pública sí, educación pública no. Y en un contexto donde sabemos la situación es tan compleja que incluso con la gratuidad universitaria no es suficiente para garantizar que muchos puedan seguir llegando a la universidad, es una problemática aún que considera o que genera una alerta mucho más importante, y por eso digo, alcanza hasta aquel que ha pasado por la universidad, aunque hoy, que ya es un profesional, aunque hoy no tenga una relación tan directa, de que bueno, haga valer esa... ese privilegio en algún punto que tuvo de poder haber ido a la universidad, ese derecho, esa posibilidad de haber podido estudiar y de reconocer socialmente que quizás si no hubiese existido esa universidad en su localidad o si no hubiese existido esa beca universitaria que se la otorgó el Estado Nacional o el Estado Provincial o el Estado Municipal, no hubiese podido estudiar. Si no hubiesen existido esas residencias estudiantiles o esas casas del estudiante que muchas veces los municipios financian, digo, sin el apoyo del Estado, ¿cuántos de nuestros profesionales hoy en ejercicio podrían haber llegado a estudiar? Digo, es una discusión que nos excede a la universidad y a aquellos que hacemos a la universidad día a día. Creo que implica que muchos de aquellos que hoy son profesionales o que han tenido algún paso por la universidad tomen postura, valor y que se empapen de esta problemática en la actualidad y puedan mostrarle también a la comunidad la importancia de esa oportunidad que tuvieron entonces.
Claro, Agos, porque lo que se está discutiendo ahora es si la educación pública es un servicio esencial o es un derecho. Y entonces creo que por ahí pasa el eje de la discusión. Digo, hace poquitos días se declara la educación pública como un servicio esencial para que garantizar la continuidad de clases y demás. Y nosotros decimos la educación pública es un derecho humano, uh-huh. No es un servicio. Entonces creo que trasciende discusiones que hemos, nos retrotrae a discusiones de pre-reforma universitaria, me parece. Entonces creo que las universidades hoy tenemos la responsabilidad de poder comunicar a la sociedad la importancia de nuestro trabajo. Está puesto en cuestión qué investigamos, si es importante o no la investigación en ciencias sociales, o si las ciencias duras, o si esto o lo otro. Entonces, estamos en un punto donde nos retrotrae a un tiempo que para nosotros es, por eso te digo, es inédito estar discutiendo estas cosas.
Bueno, Jorge, y contanos un poco cuál es, desde tu perspectiva como representante de los no docentes de la universidad, contanos un poco cómo se vive esta problemática desde tu claustro.
Bueno, quiero volver a decir, o voy a repetir lo que dice y coincido con Flor. Queremos dejar en claro que esta acción que llevamos en conjunto tiene que ver con, no es una cuestión corporativa que tenga que ver solamente por la lucha de un salario mejor, de tener la dignidad de cobrar un sueldo como corresponde, sino que tiene que ver con la preocupación por todo lo que vos dijiste también, que es, necesitamos que los estudiantes estudien, que puedan venir, que puedan tener la beca en transporte, o que puedan tener cada familia la economía para que pueda cursar su carrera universitaria, el que viaja o el que está en ciudades, porque también, como dijiste, aunque la universidad, en el caso nuestro UNOVA, que es pública, no tenés gastos, no tenés que pagar una cooperativa, una cuota o lo que sea, hay familias que se les complica que su hijo pueda venir y estudiar porque no tiene para pagar los apuntes. Acá está la compañera estudiante que va a decir lo mismo, creo. Entonces, esa es la preocupación que tenemos, digamos. Esto que venimos llevando adelante es parte de lo que nosotros hace un par de semanas atrás empezamos a trabajar, que son diferentes reuniones de interclaustro o reuniones intersindicales, y que nos declaramos en alerta y movilización, y esperemos que el gobierno modifique la postura que tiene actualmente y que la lleve para mejorar, ¿no? Y por ahí mejorar las condiciones laborales, docentes, de los estudiantes. Y voy a tu pregunta. El no docente, lamentablemente, para nosotros es doloroso tener que generar este tipo de acción. En una universidad como la UNOVA, es una universidad relativamente joven. Esta es una de las la primera vez que se realiza esta actividad acá en la UNOVA, en lo que es Junín Pergamino. Se hacen reuniones, se hacen asambleas, pero nunca una cuestión de esta magnitud. Lo vemos con preocupación. Lamentablemente, estamos preocupados por todo lo que estamos viendo, que hay algún tipo de recorte en diferentes áreas. Tenemos el no docente tiene permanentemente el vínculo con el estudiante. es el que atiende al estudiante cuando se va a anotar, es el compañero que está en portería, es la compañera que está en limpieza o el administrativo, donde están permanentemente gestionando y está el diálogo permanente con el estudiante. Y estamos notando esto, que muchos estudiantes están preocupados porque ya hay estudiantes que no pueden venir a cursar. Así que nada, lo estamos viendo con preocupación y tenemos esperanza de que esto mejore.
Bueno, aprovechando esta circunstancia y teniendo en cuenta que mucha de nuestra audiencia es una audiencia de jóvenes, de estudiantes, y que muchos de ellos seguramente sean ingresantes en este 2024, les ha tocado iniciar su carrera universitaria con un contexto bastante complejo, distinto a otro momento. Queremos decirles que, bueno, la universidad, a pesar de toda esta circunstancia, de toda esta problemática que se está atravesando, UNOVA ha redoblado los esfuerzos en términos de lo que es nuestro presupuesto de becas. Este año tenemos un 50% más con respecto al año pasado de presupuesto asignado a las becas, que es, básicamente lo que se hizo fue fortalecer en esta circunstancia y ante las necesidades que no desconocemos, ¿no? Que tienen que ver con una situación económica complicada, como lo vamos a poder seguramente charlar en minutos más, para poder solventar aquellos gastos que tiene un alumno, porque como decía antes, no basta con la gratuidad universitaria hoy para que un joven puedan seguir estudiando, un joven, un adulto, una carrera universitaria, aún así estando la universidad dentro de su propia ciudad. Entonces, UNOVA tiene un programa de becas universitarias que se llama Programa Integral de Becas UNOVA y que lo vamos a estar compartiendo aquellos requisitos y demás en unos minutos más.
Vida Universitaria. La voz de las y los estudiantes.
Bueno, y retomamos la temática que estábamos abordando hasta hace unos minutos. Bueno, Valentina, seguramente a ustedes les toque una tarea bastante compleja este año y sobre todo con la cuestión de, bueno, cuál es el conflicto económicamente que está atravesando nuestro país. Y bueno, que nos puedas contar un poco cómo se vive desde el lado de los estudiantes. Seguramente les toque acompañar muchas situaciones, dificultades y bueno, contarnos un poco cómo viene eso.
Buen día. Bueno, en este marco inflacionario que estamos atravesando ya del año pasado, asistir a la universidad es cada vez más complejo, ya que los alimentos aumentan, el alquiler aumenta. Ahí tenemos estudiantes que vienen de otras ciudades, lo cual el colectivo lo aumentó un 100%, entonces se le dificulta asistir a la universidad. Quiero también retomar lo que hoy decían ustedes. Si bien tenemos una universidad que es gratuita, no solo alcanza, necesitamos con urgencia la apertura de las becas nacionales, que es una gran herramienta para los estudiantes. Hoy en día no tenemos información, no sabemos si van a seguir estando. Sí, queremos destacar que UNOVA pudo incrementar su beca, el cual también ayuda muchísimo a los estudiantes, porque son una gran herramienta de permanencia en la universidad, las becas nacionales, y también la de UNOVA.
Bien, y con respecto al tema este que tratabas antes de la problemática respecto de, bueno, no tenemos información oficial respecto de lo que son las becas nacionales, ni Progresar, ni beca Manuel Belgrano, que era una beca, una línea de, de becas que hacía un estímulo específico a carreras estratégicas que tienen que ver con necesidades de desarrollo productivo que el propio sistema estaba impulsando. Bueno, estas dos líneas de becas no existe información hasta el momento. Esperamos que sea por, no sé, alguna revisión en términos de los montos económicos que se estaban otorgando hasta acá, o que quizás pueda tener alguna reconfiguración respecto de lo que son los reglamentos o los requisitos para aplicar a las postulaciones de las distintas becas, pero la realidad es que no hay información al respecto. Como decía bien Valentina, esto agrega un grado de incertidumbre tal con el que, si bien los argentinos solemos vivir con circunstancias de incertidumbre, creo que en el último tiempo se ha incrementado esta situación. Digo, tenemos incertidumbre respecto de un montón de políticas públicas que nos acompañaban hasta acá y con las cuales hoy no tenemos garantía de su continuidad o de cuáles van a ser las condiciones sobre las cuales vamos a poder sobrevivir o llevar adelante nuestra vida cotidiana. Para los estudiantes, obviamente, no están exentos, y como vos decías, cada vez está más caro el transporte, el alquiler, bueno, el acceso a los diferentes alimentos. Y no recuerdo si había sido Florencia o Jorge había mencionado, bueno, para una familia el costo que implica sostener a un estudiante, ya sea viviendo en otra localidad o pagando el transporte. ¿Cuánto cuesta aproximadamente el transporte de ciudades aledañas a las sedes? Como puede ser un alumno que viaja de Rojas a Junín o a Pergamino, San Nicolás, Pergamino, o de las diferentes localidades. ¿Aproximadamente cuánto le representa al bolsillo de un alumno hoy, Valentina?
Actualmente, por ejemplo, de San Nicolás a Pergamino cuesta 5.000 pesos. Estamos hablando que tenemos un costo de 10.000 pesos al día. Ya tenemos estudiantes que incluso no van a poder seguir viniendo a la universidad hasta que al menos puedan acceder a las becas. Se hace difícil en esta situación económica poder seguir estudiando, y hay que tener en cuenta que sin estudiantes no hay universidad, y a su vez también tienen que mantenerse con los alimentos y demás.
Sí, seguramente no solo es una cuestión de pagar un traslado, sino que incluye los refrigerios, la necesidad de pagar un apunte, de comprar algún material que pueda ser necesario. Por eso siempre es tan importante destacar o resaltar, cuando quizás en el marco social se suele dar la discusión de si es importante o no la gratuidad universitaria, y pareciera loco aún hoy, con todas las batallas que socialmente se han dado respecto, o las discusiones y bueno, batallas que se han ganado en estos términos, volver a discutir esto como si, digo, nuestro país no tuviera un montón de otras cuestiones sobre las discusiones o problemáticas aún no saldadas. Digo, en términos de aspectos que ya se saldaron, discusiones que parecían saldadas, que siempre estemos retomándolas. Cuando hay circunstancias o resultados que han demostrado que han validado nuestra educación pública, y principalmente podemos verlo con hechos concretos. Quizás no podemos hablar en particular de políticas específicas de otras universidades, pero sí podemos hacer referencia a lo que nos interpela en lo cotidiano, que es nuestra propia universidad. Y a diario podemos ver cómo ese esfuerzo que hace la comunidad universitaria de UNNOVA alcanza no solo a las carreras de grado y pregrado, que no digo que no es la principal quizás actividad que la sociedad valora de una universidad, pero digo también todo lo que hace la investigación y a la extensión, que es esa vinculación que tenemos con la comunidad más allá de las aulas, es importante, es valioso. Y son aspectos que evidentemente vamos a tener que poner en relieve para poder una vez más defender la universidad y la educación pública en su conjunto. Flor, vos además de tener un rol gremial en la universidad, tenés un rol institucional que hace a la actividad de la gestión académica. Sos docente además, o sea, estás en las aulas y podés verificar todo este tipo de cuestiones en primera persona. Digo, desde tu lugar, desde tu rol más institucional y asociado al académico, contanos un poco el trabajo que se viene haciendo respecto de lo que fue el programa o lo que es el programa de graduación que ha impulsado nuestra universidad con su presupuesto en los últimos tiempos. ¿Qué resultados concretos nos ha traído esto? Y también todo el proyecto nuevo que, más allá de esta problemática que estamos atravesando, conlleva a un montón de expectativas que como área académica deben tener respecto de todo lo que fue la actualización de los planes de estudio.
Sí, fueron dos cuestiones que cambian sustantivamente lo que es el tránsito de nuestras y nuestros estudiantes por la universidad. El programa de estímulo a la graduación es un programa general que se llevó adelante en todas las unidades académicas de la universidad, donde se propusieron distintas estrategias para convocar a estudiantes que hacía más de 2 años que no tenían vínculo con la universidad y tenían más de un 80% de su carrera de grado aprobada o de pregrado. Y tuvo muy buenos resultados. Logramos que muchos estudiantes se graduaran dentro de ese programa. En el caso, a mí me tocó llevar adelante el de las carreras de diseño. Se pudieron graduar estudiantes que habían iniciado cuando empezó la universidad y que por algún motivo personal o laboral la habían dejado. Estudiantes que se fueron del país y están viviendo, tenemos una estudiante que está viviendo en Copenhague, con clases virtuales vino a rendir su última materia acá. Una estudiante que está en Japón, incluso si se habían ido del país por distintos motivos pudieron terminar sus estudios. Y otra de las cosas que está muy cuestionada hoy en día y que se ve en todos los medios es están las universidades y cuáles son los números de cuántos se reciben. La universidad del año pasado llevó adelante una reforma de planes de estudio en todas las carreras, acortando la brecha entre la duración teórica de la carrera y la duración real. Con lo cual, en muchas carreras se bajaron sustantivamente la cantidad de horas y los años. Yo puedo hablar específicamente de las materias de mi área, se bajó un año y entre 800 y 1000 horas a las carreras. Con lo cual, lo que intentamos es poder achicar un poco ese tiempo que llevaba la duración real de la carrera de un estudiante a la duración teórica, que en el mundo las carreras de grado no tienen más de 4 años. En Argentina en muchas universidades las carreras de grado tienen 5 y hasta 6 años. Imagínense un estudiante que trabaja o que tiene familia o que empezó quizás más no tan joven a estudiar, le puede llegar a llevar 7, 8, 9 años. Bueno, la idea es acortar eso. Pero esas fueron estrategias que se llevaron adelante en la UNOVA ya desde inicios del año pasado. Los planes de estudio ya están todos reformulados y aprobados por el Consejo Superior. No es algo que una iniciativa que nosotros tomamos porque se cuestiona, sino que ya nosotros sabemos que la universidad no es perfecta. Lo que sí hacemos es todo el tiempo intentar mejorarla, tanto las autoridades, docentes, no docentes, intentar mejorarla y hacer una mejor universidad pública de calidad y con inclusión.
Bien, Flor, esto que marcabas antes va en línea un poco con cuáles son algunas de las discusiones que se representan socialmente en cuanto a la graduación, principalmente como si fuese una fábrica la universidad donde ingresan personas sin un título y tienen que salir determinada cantidad de personas con un título en determinado tiempo y como si no fuésemos seres humanos que, como vos bien decías antes, atravesamos distintas circunstancias en nuestra vida, podemos en el medio empezar a tener que trabajar por una circunstancia de contexto, podemos atravesar una circunstancia de enfermedad o quizás tenemos hijos y no se acota a un plan de estudios la realidad con la que podemos ir avanzando en un plan, en un programa de materias de que nos propone una carrera. Quizás tenemos que acompañar a un adulto mayor, a un familiar que necesita asistencia. 4, 5 años es poco, pero a la vez es mucho y pasan muchas cosas en la vida de las personas a lo largo de ese tiempo. Digo, somos personas que atravesamos una circunstancia específica e importantísima como lo es el atravesamiento del proyecto de vida de cada uno, que en muchos casos es la primera chance que tenemos de tomar contacto con la universidad en distintos momentos de la vida, algunos finalizada la secundaria, otros a los 40, 50 años, ¿por qué no? Y pareciera que esto se tratara de una máquina. Y no funciona así, porque en el medio hay personas. Vos que tenés contacto con tus alumnos, que te toca muchas veces recibir expedientes de situaciones, también de problemáticas que atraviesan esos estudiantes, que a raíz de la pandemia también hubieron muchas implicancias en términos de situaciones que afectaron a la salud mental. Digo, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva y siendo docente de la universidad?
Lo que tiene la UNOVA es que por su escala podemos ser una universidad de cercanía, muy cercana con nuestros estudiantes. Tenemos un contacto directo con nuestros estudiantes y entre los docentes, los distintos equipos docentes, para poder atender todas las cuestiones que tienen que ver con estas situaciones particulares que vos mencionás, Agostina. Por otro lado, digo, si uno va a la duración ideal de la carrera, el hecho de haber acortado los tiempos y haber acortado la cantidad de horas, también es pensando en que nuestros estudiantes se puedan insertar en el mundo, acceder a becas de posgrado, acceder a distintas oportunidades que les brinda el mundo académico o el mundo laboral. Entonces, son como distintos escenarios y esta universidad debe ser capaz, y lo está cumpliendo con creces, de atender toda la diversidad de situaciones que aparecen. Sí, también tuvimos muchas consultas, hay muchos trastornos de ansiedad en los estudiantes post-pandemia. Tenemos un área que se ocupa de eso, a quien podemos derivar esos casos. Digo, me parece que sería muy injusto estar cuestionando a la universidad en general y a la UNOVA en particular, porque la UNOVA nos pone a disposición todas las herramientas para poder brindar una mejor educación de calidad, gratuita, y bueno, la verdad que es injusto cuando se la cuestiona.
Bueno, Valentina, vuelvo con vos para que quizás puedas compartir información respecto de estas becas universitarias que tenemos, con las que contamos en UNOVA, que mencionaste antes, para que puedas contarle a la audiencia, a aquellos que quizás familiares o alumnos que están escuchando, de qué se trata, hasta cuándo tenemos tiempo y cuáles son los requisitos.
Bien, las becas integrales de UNOVA constan de 4 líneas. Comedor, bibliografía, transporte y conectividad. Transporte solo va a aplicar a aquellos estudiantes que se tienen que trasladar a otras sedes o son de otras ciudades. Y el requisito es completar un formulario en Tehuelche, que es una página de UNOVA, el cual acceden a través de login.unova.edu.ar, y luego tienen que subir una serie de documentación, de las cuales están la certificación negativa, que la pueden sacar en la página de ANSES, constancia de ingresos, que eso depende también del grupo familiar, si trabajan de manera formal, recibo de sueldo, si trabajan de manera informal, deben realizar una constancia de ingresos en el juzgado de paz, bueno, si son monotributistas y demás. Bueno, DNI del postulante y grupo familiar, certificado no regular, certificado analítico, dependiendo si son estudiantes avanzados o no. Y luego, si quieren aplicar a la beca de transporte, deben subir agenda de clases y una declaración jurada de ingresos. De domicilio.
Muy bien. Bueno, bárbaro, Valentina. ¿Cómo puedo contactarme si soy estudiante de la universidad con alguna persona de UNOVA que me pueda ayudar si tengo alguna problemática a la hora de tramitar la beca, si desconozco cómo hacer el trámite o estoy teniendo alguna limitación tecnológica para cargar la documentación, ya que este es un programa integral que lo que hace es dar un beneficio económico al estudiante y para su trámite es integralmente de forma virtual, como lo es nuestra inscripción también a la universidad? ¿A dónde recurro? ¿Quiénes me pueden ayudar? ¿A dónde me contacto?
Bien, el área encargada de realizar todo el tipo de becas UNOVA es Bienestar Estudiantil. El número de pergamino es 2477-502120 y si no, se pueden acercar al centro de estudiantes, tanto en Pergamino como en Junín. Yo hablo de Pergamino, que el Instagram es Franja Morada UNOVA. Ahí nos pueden enviar por mensaje directo o se pueden acercar y siempre estamos a disposición de ayudar a todos.
El Instagram de los chicos de acá de Junín es arroba también Franja Morada UNOVA Junín. Y si no, también se pueden contactar. Y después, si no, se pueden contactar también con el área de bienestar de acá de Junín y tienen toda esta información disponible en la web. Aquellos que han sido ingresantes a la universidad, dentro de lo que son las plataformas en el curso de Introducción a los Estudios Universitarios o en cualquiera de las redes, tanto del rector como de la vicerrectora o de la UNOVA en general, UNOVA Noticias, hay información colgada para que puedan contactarnos. Tienen toda la información respecto de las becas y si no, por cualquier duda o consulta, nos pueden estar contactando para que les podamos dar una mano. Hasta el 22 de marzo tenemos apertura, digamos, está abierto el proceso, la convocatoria para que podamos llevar adelante la inscripción. Esperamos que lo hagan a la brevedad, que traten de interiorizarse a la brevedad porque tienen que conseguir una serie de documentaciones que a veces no es tan inmediata, de la que no pueden disponer en el momento y es para poder agilizar el proceso. Bueno, en líneas generales les quiero agradecer a los tres su tiempo, su compromiso y bueno, también la lucha y la representatividad que tienen en cuanto a lo que hace a la problemática en sí y al compromiso de abordarla desde lo que es la universidad, principalmente desde UNOVA. Digo, nosotros componemos la comunidad universitaria, nos vemos a diario, podemos tener mayor, menor cercanía, vernos con mayor, menor frecuencia, pero sin embargo, indiscutiblemente, creo que como actores de la universidad, desde nuestros diferentes lugares, desde nuestros diferentes roles, desde nuestro trabajo, desde nuestras funciones, tratamos de defender a la universidad en lo que hacemos, no solo en estos ámbitos simbólicos, sino también con el ejercicio de nuestras acciones cotidianas, con nuestro trabajo. Digo, el hecho de que hoy todos nuestros docentes no hayan hecho un paro activo o nuestros no docentes estén cada uno en su rol cumpliendo su actividad cotidiana, también es un mensaje a la comunidad de que defendemos a la universidad haciendo lo que sabemos hacer. Digo, y desde ese lugar construyendo y aportando en función de esta lucha que se seguirá sosteniendo el tiempo que deba sostenerse, porque entendemos que la universidad es esencial y es importante, porque cambia vidas de verdad.
Vida Universitaria, un programa de y para estudiantes.